1.400 delegados de todo el país se reúnen para nominar oficialmente a Trump durante la votación nominal el lunes. La votación se considera una formalidad porque Trump aseguró la nominación en marzo, acumulando los 1.125 delegados necesarios para convertirse en el nominado. Durante el evento de 4 días, Trump anunciará su elección de compañero de fórmula después de haber citado como favoritos para vicepresidente al senador de Ohio, J.D. Vance, al senador de la Florida, Marco Rubio, y al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. Si bien el evento en Milwaukee será un evento festivo para elegir formalmente al candidato presidencial del partido, ocurre en un momento tenso en la historia de Estados Unidos, en el camino hacia una revancha electoral el 5 de noviembre entre el presidente Joe Biden y Trump. Al igual que en convenciones anteriores, los republicanos más prominentes, incluidas personalidades de los medios y miembros del Congreso, están asignados a hablar. Los hijos del expresidente Donald Trump Jr. y Eric Trump, que dirigen la organización Trump, así como su nuera Lara Trump, que es copresidenta del Comité Nacional Republicano, hablarán ante la convención, aunque su esposa Melania y su hija Ivanka no lo harán. Por lo general, el candidato a vicepresidente habla el tercer día de la convención, o sea, el miércoles, y Trump se dirigiría a la convención el jueves, la última noche del evento. Los primeros 3 días del evento se organizan en torno a temas amplios. El lunes se centra en cuestiones económicas, el martes en seguridad pública y el miércoles en seguridad nacional. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. Los saludamos a nombre de todo el equipo de Martín Noticias y le damos la bienvenida al invitado. Hoy nos quedamos con uno que es un gran periodista, un reconocido periodista venezolano, investigador, editor y además documentalista. Con una visión diferente, mi productor me dijo el fin de semana, Alejandro Sayas Bazán, tienes que entrevistarlo porque tiene otras salidas a lo que pueda ocurrir en Venezuela, sobre todo de cara a estas cuestionadas elecciones que están pautadas para el 28 de este mes. Se trata de Castro Cando. Lo pueden seguir en sus redes sociales, hay información importante y quiero comenzar primero dándote las gracias, Castro, y después de ello darte leer uno de tus tweets que me llama poderosamente la atención, porque si algo tiene el régimen venezolano es una violencia que nos ha demostrado en las últimas 2 décadas. Pero hay nombramientos que va a haber, generalmente ocurren en el mes de julio, en la Fuerza Armada venezolana, y tú te haces una pregunta en uno de esos tweets: ¿por qué Nicolás Maduro pone su endeble futuro en manos del peor y más vicioso torturador de Venezuela, Alexander Granco Arteaga, a quien acaba de ascender como premiándolo por sus habilidades de causar el terror más extremo? La respuesta yo quiero que me la des aquí en este programa de Martín Noticias. Bienvenido, Castro.
Gracias, un gran saludo y mucho gusto estar en tu programa.
Igualmente, Castro. Nada, la respuesta a este tuit, ¿por qué se alía o por qué le da tanta importancia a un torturador señalado por expresos políticos, por políticos, por muchas personas, incluso a Alexander Granco Arteaga, como la mano ejecutora de la peor maldad que nos ha mostrado y le ha mostrado a Venezuela, a los venezolanos, el régimen?
Mira, la respuesta es directa, es muy sencilla. Él está poniéndose en las manos de los represores, digamos, de la tortura, que por cierto tiene una muy activa participación de los cubanos. Y en la lista no solamente está este señor Alexander Granco, que está siendo acusado de una cantidad de crímenes terribles relacionados a la tortura en la Corte Penal Internacional, sino también hay otros que han participado. Por ejemplo, está una mujer que se llama Nairobi O'Connor Jackson, que es una persona que es antropóloga forense, cuyo trabajo fundamental es dirigir o asesorar sobre el tipo de torturas para que no deje suficientes huellas que después puedan ser destapadas o descubiertas. Incluso dirige el tema de cómo se debe esperar el tiempo para que las heridas o los señales de los golpes y de las asfixias y de la electricidad que aplican desaparezcan en el tiempo. Entonces, es decir, es muy revelador por dónde, cuál es el camino que está indicando Nicolás Maduro. Él quiere empoderar toda esta fuerza terrorista que dirige, digamos, las mazmorras del DGCIN, que es la Dirección de Contrainteligencia, por cierto, formada desde el principio por los cubanos, activamente asesorada también, y que básicamente dirige, como dije, ¿no?, las mazmorras del régimen, donde se aplica la tortura sistemática a civiles y militares que muestran una oposición abierta al régimen.
Ahora, fíjate, nosotros podemos esperar más de lo mismo en esta violencia que genera el régimen, pues en este proceso electoral. Muy cuestionado, hemos visto los arrestos que han ocurrido en los últimos tiempos, hemos visto cómo no hay distinción de edad. Te quiero leer un comentario que me hace una persona que fue muy cercana, no puedo revelar su nombre porque no tengo la autorización, fue muy cercana a Juan Guaidó y al interinato. Incluso oficinas en Caracas fueron donadas por él para que se hiciera este trabajo. Después de un tiempo que no ha ido a Caracas, pues aterrizó y me escribió. Me dice, yo estoy llegando y lo que me llega por la gente, me dice, no tengo redes sociales, se ve gran entusiasmo para, como tú bien dices, en 2017 había más gente, porque yo le rebatía que eso de que hay muchísima gente en contra de Maduro, yo creo que hemos sido mayoría por mucho tiempo más. Bueno, sigo leyendo. Había más gente y con más recursos con la comunidad internacional con ojos para apoyar, al igual que 2019. Y ahora hay menos gente con menos recursos, pero más descontento en el pueblo, que está cansado. Pero las ganas no hacen muchachos. Y estos trajeron, se refiere al régimen, a 700 boinas negras de Cuba. ¿Esta información tiene que ver con algo de lo que tú has mencionado de la asesoría de los cubanos, Castro?
Sí, hay una activa presencia. Es más, ya se están concentrando en algunos lugares que más adelante, Alejandro, voy a revelar. Obviamente hay una extraordinaria preocupación, no solamente en Caracas, sino en La Habana, porque esto es, las circunstancias que vive Venezuela en estos momentos tiene características que nunca se habían juntado, ¿no? Primero está todo este desgaste terrible, ¿no?, del régimen, toda esta pobreza que ha extendido, la represión, el descontento, las mentiras de Maduro, que todo el mundo, y luego está este fenómeno arrollador que es María Corina, que ha producido una cosa que yo llamo un fervor religioso, es decir, un tipo de adhesión que no es solamente política, sino también es mesiánica, es decir,
tal como ocurrió con Chávez en su momento.
Bueno, yo creo que es más que Chávez, porque Chávez nunca fue una persona religiosa. En estas manifestaciones que estamos viendo, está metida directo. Es más, María Corina habla directamente de la intervención de Dios. Se ha popularizado, por cierto, un eslogan que dice, mano, yo tengo fe, que tú lo has escuchado en los partidos de fútbol, en las calles. El propio candidato presidencial del mundo, Gonzalo Grute, lo repite también. Es decir, es otro nivel. Y cuando tú tienes a una gente con ese tipo de fervor, entonces ya no es un tema de que, o sea, la gente pierde el miedo, la gente dice, bueno, esto es la última oportunidad. Y además, toda esta campaña de María Corina está tocando cosas muy, muy, muy sensibles, como por ejemplo la desunión familiar. O sea, no es solamente un tema económico, no es solamente un tema político, es un tema espiritual, es un tema humano que toca tremendamente y produce fervor en todos lados, no solamente en la calle, sino también en los cuarteles. Y esto es una cosa que vas a necesitar mucho más de 700 avispas negras para detenerlo.
Ahora, fíjate, Maduro, como siempre, intenta robarse estas elecciones, como tú lo estás bien describiendo. Hay un pueblo que está volcado, incluso chavistas de base, que están pues sufriendo y padeciendo pues los desmanes de una fallida dictadura, de una fallida revolución. Pero hay trampas, hay jugarretas que se aplicó en otros procesos electorales. Para Castro Ocando, que además, vuelvo y lo repito a quien nos está escuchando, incluso en Cuba, que es nuestra audiencia orgánica, a la que dirigimos esta programación en Radio y Televisión Martí, eres uno de los más acuciosos investigadores. Y tú bien sabes que por más que voten 10, 14 millones, fíjate lo que pasó en 2018, al menos se robaron 1 millón de votos reconocidos por las mismas empresas automatizadoras. ¿Qué cambia o qué va a cambiar que la gente tenga ese fervor, esa cercanía con una candidata que está presentando o hablando de Dios en la presencia para este posible cambio? ¿Qué cambia, y perdona la redundancia, para los efectos reales de un régimen que tiene todo el control del CNE?
Mira, el régimen, a pesar de que tiene el control de la maquinaria electoral, necesita producir una votación, una trampa orgánica, una trampa creíble. Es decir, en el pasado hizo trampas, pero las trampas no iban más allá de, por ejemplo, 1 millón de votos. Eso ocurrió en el 2017, ¿no? Que fue la razón por la cual la compañía que estaba haciendo las elecciones, Smartmatic, salió corriendo, diciendo que habían metido más de 1 millón de votos falsos. Pero ahora la condición es distinta, porque primero está, digamos, un aparato de vigilancia electoral en las mesas. Como sabemos, las máquinas producen un ticket donde las personas tienen que verificar que la persona que aparezca impresa la persona que escogió, en este caso el mundo, o sea, con quien quiera que sea que haya votado, y luego ese ticket se mete, o ese recibo se mete en la urna de votación y luego se registra en las actas. Es decir, hay un procedimiento que va a quedar al descubierto si no se produce de la manera adecuada, y esto puede tener reacciones importantes en el sector militar, que es al final del día, al final de cuentas, con lo que cuenta Maduro o con lo que Maduro cree que va a perpetuarse en el poder. Entonces, no es un tema, digamos, que el régimen va a inventar una cifra de la nada y va a poner entonces las computadoras a decir, mira, esta es la cifra. Tiene que tener una organicidad, y en el momento que eso se destape, que es un fraude masivo, esto puede tener repercusiones dentro de la Fuerza Armada. Ahí puede ocurrir simplemente que los militares digan, nosotros no apoyamos esto. Y el otro elemento fundamental es que tú tienes que gobernar con alguna legitimidad, ¿no? Y sería terrible para Maduro robarse las elecciones a las malas y luego entonces intentar gobernar un país por los próximos 6 años sin ningún tipo de ruido. Eso no va a ocurrir. Y luego hay un nivel de organicidad, de organización, y también, muy importante, de conexión con otros gobiernos de la región, no solamente Estados Unidos, sino también Brasil, por ejemplo. Tú ves las reacciones que ha habido desde Brasil, desde Lula da Silva. Lula da Silva jugó un papel importante cuando el régimen quería descalificar la candidatura de Edmundo González, y le dijo, no sería muy bueno que ustedes hicieran eso, y eso frenó la intención inicial del régimen de descalificar esa candidatura. Es decir, los propios países y los propios gobiernos aliados de Maduro hasta ahora, incluyendo Petro también se pronunció en esa dirección, están preocupados, están diciéndole, nosotros no nos conviene apoyar un fraude descomunal de esta naturaleza, porque eso nos va a afectar, o sea, no vamos a participar de esta de este juego. Y bueno, todos esos son factores que están jugando un papel, que van a jugar un papel. Además que otra cosa que yo siempre digo con mucha cautela, porque no me gusta tampoco especular irresponsablemente, pero en el momento en que la oposición, María Corina Machado, diga, nos robaron las elecciones, hubo un fraude masivo, ¿qué va a pasar con la gente? Bueno, ahí es donde entra lo que te estaba diciendo del fervor religioso. La gente no solamente va a salir a la calle, la gente que está entregada a esto como una misión divina o como quiera que lo describas, va a actuar. Es decir, esto es un elemento extraordinario que puede sobrepasar, que puede sobrevenir, que puede avasallar, digamos, estas fuerzas, y puede cambiar el factor de los factores de poder en el momento en que se produzca, sobre todo en el sector militar, que es, digamos, el sector que está donde, por supuesto, como tú lo sabes, Alejandro, hay un extendido descontento, porque lo mismo que ocurre en la sociedad ocurre también dentro de la Fuerza Armada.
Yo con todo el respeto que te tengo y la admiración que la hago pública y a espaldas tuyas también, difiero un poquito de ti en el sentido de que todo lo que me estás describiendo es maravilloso y creo, y ayer lo viví, ayer domingo, con el juego donde la selección venezolana pues triunfa en este tercer partido, pero ver un estadio lleno de venezolanos en Estados Unidos coreando al unísono el himno nacional, yo me emocioné y veo y entiendo ese fervor, pero recuerdo cuando, porque yo soy de los que creo que este régimen, hay una comunidad internacional distraída en muchos grandes problemas y no Venezuela. Venezuela no está ni siquiera, creo yo, desde mi humilde opinión, en el primer puesto. Pero entonces todo lo que tú me relatas habla de el momentum, de la participación, pero ¿qué pasa en esa noche larga en la que nos han acostumbrado, donde no hay observación, donde no van a permitir, incluso la Unión Europea va a mandar, la ONU, va a mandar una representación, pero va a ser privada y el documento se lo van a llevar a Antonio Guterres, que no va a poder decir nada? Ahí es donde cambian los datos y si llegan a consolidar ese fraude, ¿tú crees que realmente el pueblo esté dispuesto sin armas a salir a defenderlo hasta el final, como dice María Corina?
Mira, yo no creo que el punto sea que Maduro se robe las elecciones. El problema es que tenga la fuerza para robársela. Como sabemos, en Venezuela no hay un poder omnímodo o hermético o que digamos que está consolidado. Hay, hay grupos que, por cierto, se pelean entre ellos. Por ejemplo, el grupo de Diosdado, que también tiene una parte importante del sector militar, está enfrentado al sector de Maduro, que está apoyado por los cubanos, pero también hay otros elementos. Está Padrino, que tiene su gente. Está la Guardia Nacional, por ejemplo, cuyo uno de sus jefes, por cierto, Néstor Reverol, está siendo perseguido por el régimen. Entonces, para mí es un enigma qué va a pasar con la Guardia Nacional, que es, digamos, una de las fuerzas que va a estar en la calle. Es decir, el régimen va a este proceso dividido, ¿no?, donde cada quien está buscando cómo salvar su pellejo, y ha habido intentos en el pasado de, por ejemplo, entregar, en el caso de Tariq El Aissami, que es una de las figuras que también tenía su grupo de influencia y de poder, que lo querían entregar a Estados Unidos. Lo mismo ha habido intentos en el pasado de Maduro tratar de entregar a Diosdado tratar de entregar a Maduro. Es decir, aquí no es una cosa unida, aquí no hay, obviamente puede haber una unión circunstancial para temas de sobrevivencia, pero yo creo que esa división interna y además esa incertidumbre que surge del hecho de que tú tienes unas Fuerzas Armadas también debilitadas, divididas, donde tú asciendes a unas personas como estos que acabamos de hablar, Alexander, provocando un descontento, porque cuando tú subes a un tipo de estos, bloqueas a otro grupo de coroneles. O sea, estamos hablando de los mandos medios, que tradicionalmente en Venezuela han sido el origen, ¿no? Chávez era un mando medio cuando insurgió en el golpe de Estado del 92. Es decir, aquí, y lo mismo ocurrió, por cierto, en abril del 2002, el 11 de abril, lo mismo. O sea, los cuadros medios descontentos más los generales. Y luego las adhesiones a Maduro están obviamente motivadas por el dinero. Fundamentalmente, Maduro le paga todos los meses en sobres de dólares en efectivo, aparte del salario nominal, una cantidad que varía, pero esa cantidad no llega a todo el mundo. Entonces, y luego la sensación de que tú tienes a Maduro por 6 años más, vas a prolongar este sufrimiento más tiempo. Es decir, yo creo que hemos llegado a un punto en Venezuela que está afectando a todo el mundo, y yo creo que eso va a jugar un papel. Ahora, no significa que digamos, ni que Maduro va a tener éxito, ni que Maduro va a ser derrotado. Eso es una cosa que se puede producir, que se va a decidir en ese momento. Yo creo que va a haber una confrontación. Yo creo que Maduro no va a entregar fácilmente, pero no se trata de que Maduro quiera o no quiera, el tema es que pueda realmente convocar a todas las fuerzas detrás de él para mantenerse en el poder, y aquí es donde está el gran enigma, ¿no? O sea, yo creo que ahí ese panorama concreto de lo que está pasando en el mundo militar no está muy claro, como todos. Tú has recibido, yo también, expresiones de gente que está diciendo en los cuarteles, la gente está descontenta porque, como como sabemos, pues todas estas personas tienen familias que sufren, que se fueron al exterior, que están perseguidas, que están, y luego hay este ambiente la idea de que solo con Maduro salir ya la situación en Venezuela cambia radicalmente, las familias pueden unirse, hay una posibilidad de prosperidad en el país, eso también actúa en todas las direcciones, ¿no? Y yo creo que también, finalmente, hay puentes, ¿no? Que por cierto, puentes del sector militar con la oposición, que más bien vienen desde el sector militar hacia María Corina. Es decir, estamos en una situación, como te dije, inédita. El gobierno no se había enfrentado a una cosa similar en el pasado, y por eso es que tú ves todo el nerviosismo que tienen, por eso es que tú ves que no han podido, mira, con todo el aparataje de espionaje donde están metidos los cubanos, por ejemplo, en el Palacio Blanco, en este grupo que se llama el CESPA, o en el DIGESIM, o en el SEBIN, no han podido ni siquiera anticipar las jugadas de María Corina. A veces María Corina se pierde y se aparece en un sitio, no la han podido frenar, y obviamente esto es un signo también de que el gobierno no tiene todas las cosas controladas, ¿no? Y bueno, eso yo creo que eso va a jugar un papel.
Bueno, y me quedan dos preguntas en estos cuatro minuticos, precisamente por ello, porque has hecho un gran análisis de la... Estás casi que me convences de apostar a que realmente va a haber un cambio que me encantaría. Como venezolano me encantaría. Yo no estoy jugando la derrota, sino son 25 años con un maestro que es el castrocomunismo, pues con 65 años, que se han penetrado. Y ahí va una de las dos preguntas que me quedan. Pasa el momento de que María Corina se impone, el pueblo venezolano se impone, pero viene el 29 de julio y los días por seguir. ¿Cómo será la gobernabilidad, según Castro Cando, cuando el chavismo, el régimen cubano, ha infiltrado todas las instituciones, incluyendo PDVSA, que sigue mandándole petróleo a pesar de que no produce la cantidad necesaria para el propio país, porque en Venezuela también hay cortes, hay falta de gasolina, hay cola? Lo mismo que está viviendo el pueblo cubano lo padece el pueblo venezolano. ¿Cómo ves tú esa gobernabilidad de una oposición tomando el poder?
Mira, yo comparto contigo, digamos, cierto escepticismo sano, quiero aclararlo, ¿no? Yo no soy optimista ultranza, yo lo que estoy tratando de ver todos los elementos que están jugando. Yo creo que es interesante lo que ocurrió el 11 de abril de 2022, hace 22 años, este levantamiento de militar contra Chávez, por cierto, en un momento en que Chávez tenía todavía popularidad, ¿no? Y no habían ocurrido todos estos desastres que han ocurrido luego. Es decir, que había una condición ciertamente favorable, pero sin embargo, la primera reacción después del triunfo del muy breve del lanzamiento militar del 2002, la primera cosa que se produjo fueron las detenciones de todos estos tipos, de toda esta gente. Entonces a mí me sorprendió, por ejemplo, cómo agarraron casi que mansamente a muchos de estas personas que se encargaban de implementar todo este programa cubano de dominación. Fueron detenidos, ¿no? Y yo creo que esto aquí puede ocurrir. Es muy difícil predecir, obviamente, uh-huh. Pero lo que uno puede entender es que el odio acumulado por tantos años, el resentimiento puede jugar un papel también. Yo no sé cómo va a ser eso, pero aquí puede haber detenciones, aquí puede haber obviamente una reacción, digamos, del sector oficial de la dictadura para tratar de regalar el poder. El problema aquí es que estamos en unas condiciones distintas, no hay dinero, hay un agotamiento, ¿verdad? Hay un odio, yo diría, promovido por el gobierno. Por otro lado, Cuba está en sus propias dificultades también, ¿no? Y Cuba quizás no se quiere haber metido tan de lleno, porque eso va a tener repercusiones también. La gente aquí sabe dónde están los cubanos, sabe en dónde operan. Por cierto que voy a sacar pronto un reportaje eso en los primeros, digamos, días o semanas, pero necesariamente tendría que haber un acuerdo nacional, ¿no? Yo creo que María Corina ha mostrado la disposición de, incluso hay sectores importantes del chavismo que no solamente se han expresado públicamente el alejamiento con el régimen de cara a una participación de un gobierno de unidad nacional, sino que a esto se va a sumar mucha gente, ¿no? Y al final del día, Alejandro, esa nomenclatura no es tan grande, es decir, es de algunos pocos miles de personas, que están
con mucho poder, armas y maldad.
Sí, pero las armas no las tienen todas tampoco. Las armas, o sea, ellos han desarmado la Fuerza Armada, pero eso también juega en contra, ¿no? Y tú no puedes sostener un gobierno a base de tortura y a base de matanzas. O sea, tú para poder controlar esa avalancha tendrías que sacar a los soldados a la calle a disparar a mansalva. Yo dudo mucho que eso ocurra realmente, ¿no? Allí, en esas situaciones es donde se producen los quiebres. Y luego, mantener eso per sécula, o sea, por los próximos 6 años, no estoy hablando externamente, sino mantener eso 1 año, eso va a ser extremadamente complicado porque, como te digo, ¿no? O sea, tendrías que matar mucha gente, tendría que ser una cosa que va a reaccionar, va a provocar una reacción todavía de más indignación y más violenta. Entonces, son días difíciles los que vienen, pero el gobierno definitivamente no tiene las de ganar, no tiene todos los elementos agarrados, está, digamos, en una situación que tú lo ves por todos lados, cómo muestran el desespero, cómo tratan de tapar ciertos huecos que no los pueden tapar, y yo creo que aquí pudiera, obviamente,